Saludamos a nuestros colaboradores, Julio Herrero, Ekain Jiménez, ¿qué tal, cómo estáis?
Egunon, muy bien. Egunon.
Bueno, día primaveral, pero dice Euskalmet que del todo, ¿no? Que ya veremos, que igual llueve un poquito.
Parece
que
con chubasco ya ha caído algo, ¿eh?
Bueno, y la primavera es así, no nos podemos quejar,
menos
¿no?
mal.
Menos mal, que llueva,
la primavera
que
llueva. Ha venido y nadie sabe cómo ha sido.
Ayer el, poeta, día, ¿no? Ayer el día era el 8M, sin duda, todavía impregna toda la semana, todas las actividades, y lo queremos trasladar de alguna manera también a este espacio de diálogos que hoy dedicamos a la arquitectura y al urbanismo. Sí, porque también la arquitectura, los espacios que habitamos, tienen o deberían tener, os lo pregunto, perspectiva de género. Hasta hace bien poco parece que no se tenía muy en cuenta, o no lo percibíamos, o era un mundo dominado por hombres, no sé, Caín.
Sí, sí, con la perspectiva de género en el diseño urbano lo que se establecen son, bueno, unos criterios de diseño para que la mujer, pero yo diría que la población más, digamos, que más insegura se puede sentir, viva el espacio urbano con total seguridad. Yo ampliaría el concepto a una cosa tan genérica como espacios seguros en el sentido.
¿Crees que solo tiene que ver con la seguridad o tiene también la forma de ver, de entender la vida?
No, pero seguridad las necesidades. En todos los sentidos, no solo a que te sufras una agresión o te atraquen. Seguridad, diría una tranquilidad, ¿no? O sea, una tranquilidad total, ya está.
Una vida más fácil.
Sí, entonces, bueno, la perspectiva de género va un poquito por ahí, ¿no? Los criterios de perspectiva de género en diseño de urbano va por ahí, pues zonas iluminadas, zonas despejadas, zonas con una cierta actividad, ¿vale? Todo eso. Entonces, bueno, sí, hasta ahora, el diseño de las ciudades han tenido en cuenta otras cosas y desde luego esta no ha sido la más importante.
En parte, Julio, ¿por qué esos diseños han tenido especial protagonismo los hombres?
Bueno, y porque también es cierto que el papel que hasta ahora de alguna manera se ha ido atribuyendo a una parte de la población tan importante como es las mujeres, tenía unos roles que necesitaban también de ciertas características dentro del propio diseño urbano. Hay que tener en cuenta que si una persona tenía que cuidar a alguien y resulta que ese cuidador casi siempre era del género femenino, pues al final necesitaba una accesibilidad también y que las propias calles pudiesen permitir hacerlo, cosa que en muchos casos era imposible, como hemos visto con la accesibilidad de personas que tenían una disminución a la hora de poder manejarse. Pues imagínese el caso de una persona que va con un carrito que lleva gemelos, en este caso.
O sea, que lleva la compra sin más, ¿eh?
Que también
la mayoría de las veces son las mujeres.
Calle, etcétera. Es decir, sí que los roles que se han atribuido a la mujer de alguna manera también han influido o tendrían que haber influido en el diseño de la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Pues se lo vamos a preguntar a una arquitecta, una mujer, Maite Apesteguía, arquitecta urbanista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maite?
Hola, buenos días.
Maite Apesteguía, arquitectos, estudio Navarro. Vamos a tener ocasión, ya se lo adelanto, de escucharla y de verla esta tarde aquí en la sede del Colegio de Arquitectos, en la Plaza del Renacimiento, porque coincidiendo con este 8M, pues va a participar. No sé, estabas escuchando a nuestros colaboradores, Maite.
Sí, he podido escuchar.
¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, pues creo que lo que han dicho es acertado. Quizá yo añadiría algo que va un poquito todavía más allá, que es la amabilidad. O sea, ellos han hablado de tranquilidad, de seguridad, de accesibilidad, pero yo creo que hay un concepto que engloba todos estos y que quizá va un poquito más allá, que es la amabilidad, ¿no? Los espacios amables. Y los espacios amables no solamente son para las mujeres, son también para las personas con discapacidad, son para los ancianos y son también, por supuesto, para los hombres, ¿no? Entonces, bueno, estamos empeñados en tener unas ciudades más amables. Bueno, es que son los objetivos de los que ahora tenemos clarísimos, ¿no? O sea, tenemos un paisaje más amable, un paisaje urbano más amable, todo es como más amable y unas casas también más amables.
Y eso en parte es por la aportación que hacen las mujeres en el sector de la arquitectura, que bueno, pues han crecido de forma importante, ¿no?, en las últimas décadas.
Sí, sí, bueno, en este momento tenemos unos porcentajes en escuela superiores de mujeres a hombres y por lo tanto, bueno, pues esto va aumentando también por momentos. También es verdad que a la hora de incorporar a la mujer a determinados trabajos que son propios de nuestra profesión, o por lo menos algunos de esos trabajos, la incorporación todavía está siendo muy lenta por otros problemas, ¿eh? Pero bueno, pero mujeres preparadas y mujeres formadas las tenemos ya, vamos, en cantidad.
Formadas,
y
preparadas.
Eso es lo que se va notando. Y se va notando que van entrando también en política, que van entrando en funcionariado, que van entrando, y por lo tanto, desde esos trabajos también están cambiando la visión de las cosas.
Uh-huh. Entendemos la arquitectura como un trabajo social. Así definís el trabajo que hacéis en el estudio de Apestegui Arquitectos.
Por supuesto.
¿Tiene algo de este componente social también, esta visión, desde el punto de vista de lo femenino y la amabilidad de la que estamos hablando?
Sí, sí, por supuesto, pero es que la arquitectura no se puede entender sin un fin social, ¿no? La arquitectura es para la gente. Es que ahora estamos acostumbrados también a mirar la arquitectura como si solamente existieran las grandes obras, los grandes proyectos, los superarquitectos. Venimos de la época de los superstar, ¿no? Y entonces esos han sido como los que han marcado la imagen de la arquitectura en los últimos años del siglo XX, pero sin embargo la arquitectura siempre, desde su inicio, tiene un fin social. Entonces, no se puede hacer arquitectura si no existe una necesidad de un hombre, de una persona, o de incluso, bueno, pues de, vamos a incluir también en estos momentos también a los animales, o sea, pero sin esa necesidad la arquitectura no tiene sentido, no es nada. Otra cosa es que después la formalización de la arquitectura tenga otro valor, pero la arquitectura como tal no puede desligarse de la finalidad que tiene, que es resolver las necesidades de las personas.
Mm. Esa transformación de la arquitectura, de los espacios que habitamos, es más evidente también, Maite, desde la COVID y desde el confinamiento en nuestras casas. ¿Empezamos a mirar los espacios de otra manera y buscamos otras necesidades?
Bueno, yo creo que la COVID fue como aclarar un poco las ideas, pero ideas que ya estaban, que llevaban ya muchos años. Estaban sobre la mesa y se iba caminando hacia eso, ¿no? Lo que pasa es que con el confinamiento, pues todos nos enteramos un poco casi de qué era lo que queríamos y qué era lo que no queríamos, ¿no? Pero en el mundo de la arquitectura, vamos, o sea, las agendas urbanas, hace muchos años que están en movimiento para conseguir un mundo más sostenible, para conseguir un mundo mejor. Hace mucho tiempo que se está trabajando ya en esas líneas, ¿no? Yo diría que los últimos años del siglo XX se está trabajando ya en todo eso. Pero yo creo que la COVID fue como la concienciación de la gente en general, o sea, porque muchas veces los arquitectos hacemos un trabajo que la gente no entiende, no comprende o que... Pero yo creo que en ese momento fueron muy conscientes de lo que querían, de lo que necesitaban y sobre todo de lo que no querían, ¿no? Y por lo tanto, la demanda social hace que todos los procesos de cambio se aceleren.
Maite, a la hora de abordar un proyecto, ¿eres más racional o más intuitiva?
Pues,
¿te dejas llevar o vas a la regla, a la norma?
A ver, yo creo que las dos cosas, o sea, que es una mezcla. Todo trabajo de arquitectura nace de un análisis, o sea, de un análisis que analiza los datos que tú tienes, porque si no tienes datos no sabes hacer nada, no sabes responder a la pregunta. Entonces, cuando tienes el papel en blanco y tienes que hacer esa primera raya, pues lo primero que haces es dices, bueno, a ver, ¿dónde estoy? Entonces miras alrededor y ya el lugar te da muchísimos datos, ya te dice, pues tienes una topografía, tienes una orientación, tienes unas vistas, sabes por dónde sale el sol, sabes por dónde se mete el sol, eso ya lo conoces. También te piden resolver un problema de necesidad, por lo tanto, y te están contando, y cuantas más cosas te cuenten, es mejor para el proyecto. Todo eso lo tienes que meter dentro de la cabeza. Después tienes también unos datos constructivos de la zona o unos datos constructivos que te pide el cliente, o sea, tienes... Y luego tienes tu mundo en la cabeza, y tu mundo está en tu cabeza y forma parte de tu biblioteca personal y tu formación personal, tus viajes, tus lecturas, cómo eres, ¿no? Como incluso tu genética, ¿no? Y en ese momento yo creo que es cuando, por lo menos en mi caso, aparece la intuición. Yo creo que existe la intuición, porque a veces el proceso racional es muy lento, pero de repente tienes un flash que dices, bueno, yo todo esto... ¿Cómo lo conjugo? cómo lo fundo, ¿no? En una única solución. Y en ese momento tienes un flash que yo creo que es bastante intuitivo. Pero para mí la intuición es conocimiento, ¿eh? O sea, tampoco la intuición es que de repente se te aparezca una
las
luz.
Las musas no aparecen, ¿verdad?
La intuición es un conocimiento, pero es un conocimiento, es un proceso rápido en el que el conocimiento se, bueno, pues de repente aparece de una manera rotunda y de una manera clara y de una manera, no sé, casi milagrosa, ¿no? Pero es conocimiento.
Y eso es lo que da al final el carácter, ¿no? Y la magia, los proyectos que firma cada arquitecto, todos distintos. Sí. En tu caso, premiada, reconocida, una larga trayectoria ya. ¿De qué premio te sientes más orgullosa de todos los que has recibido?
Bueno, yo creo que yo me siento orgullosa de los que he recibido y de los que no he recibido. Y que a lo mejor, y esta tarde voy a hablar de esas cosas, porque cuando me llamaron y que agradezco muchísimo la llamada al Colegio de Arquitectos de Álava para dar esta charla, pensé que había alguna obra, bastante obra que está conocida, está publicada y que volverla a repetir era un poco cansino, ¿no? Pero sin embargo que teníamos en el estudio una cantidad de obra enorme que estaba en carpetas del ordenador o incluso en cajones porque del estudio, y que había que sacarla a la luz porque eran proyectos importantes que podían haber sido importantes en su momento y que desde luego fueron importantes para nosotros porque nos ayudaron a ver cómo eran los siguientes proyectos. Y eso es un poquito lo que yo voy a hacer esta tarde, sacar esos proyectos y ponernos en relación con algunos construidos. Entonces, ¿me siento orgullosa de los premios? Pues muchísimo. Me siento orgullosa también de otros proyectos que no han sido premiados y no han tenido divulgación, de algunos también muchísimo. Pero bueno, tendré que decir que, bueno, pues a ver, yo tengo algunas obras en las que les tengo un cariño muy especial. Uh-huh. Y entre ellas, pues el último premio, que es el premio al cementerio de Zabalegui, que es una obra hecha con mínimos, ¿no? Y que sin embargo fue reconocida en los últimos premios COAN, pues para mí es un proyecto al que quiero muchísimo y al que, bueno, pues que en estos momentos me siento orgullosísima de haberlo hecho.
¿Cómo aborda la arquitectura un proyecto de un cementerio, al final de una ciudad de la muerte?
Pues, ¿cómo puedes? Es como, bueno, no es tan difícil, ¿eh? Yo creo que un proyecto de un cementerio me parece mucho más difícil el proyecto de una iglesia. Ese siempre he pensado que era el proyecto que yo no sabría hacer, seguramente, ¿no? Y que me tendría que agarrar a la tradición y a la transformación de la tradición para poder hacer algo. Pero el proyecto de un cementerio, en el fondo, es transformar un paraje, o transformar un paisaje, o transformar algo en un paisaje simbólico, en un paisaje que tiene otras connotaciones, ¿no? Y ahí sí que se aporta mucho de lo que uno lleva dentro y incluso de sus experiencias de la muerte, ¿no? O sea que yo, por desgracia, en los últimos años he tenido un par de experiencias de muertes de personas cercanas, ¿no? Que me ha acercado a esa realidad y bueno, pues todo lo que yo he vivido y todo lo que yo he sentido, pues intenté ponerlo en ese trocito, en ese pequeño trocito de mundo que es el cementerio, ¿no? Pero yo no creo que sea un proyecto difícil. No me parece más difícil que otro.
La gran pesadilla de los arquitectos en estos momentos son los concursos públicos, donde a veces no es el proyecto y la valía de ese proyecto, sino lo que nos va a costar, lo que acaba primando.
Bueno, hay muchos problemas en los concursos públicos. Hay muchos problemas porque estamos compitiendo entre nosotros y muchas veces es el aspecto económico, la baja económica, la que decide el proyecto que se va a ejecutar, no siendo evidentemente el mejor. Y otro problema que yo, vamos, que llevo denunciando ya bastante tiempo y voy a aprovechar también para denunciarlo, es que los jurados a veces no están suficientemente cualificados para juzgar. O sea, a veces, juzgados o mesas de contratación, a veces se nos piden unas cualificaciones excesivas, se nos piden haber hecho un montón de obras, se nos piden haber manejado unos presupuestos enormes, y luego te das cuenta que quien va a juzgar todo eso tiene menos cualificación que el que que el que está participando en el concurso, y eso es lo que no puede ser. El jurado siempre tiene que tener como mínimo la misma cualificación que el participante, y eso es algo que no se está produciendo, y yo creo que se nota bastante en los fallos de los concursos.
Quería preguntarte también por el premio Pritzker que acabamos de conocer, David Chipperfield, Sir David Chipperfield, que es el ganador este año. Parece que hay una unanimidad, o al menos eso es lo que he podido sondear por ahí en las opiniones de los arquitectos y arquitectas, de que está muy bien dado esta vez.
Sí. Sí, bueno, yo creo que está muy bien dado y le llega con 10 años de retraso. O sea, este premio Pritzker se tenía que haber dado hace 10 años. Ha pasado otra gente, ha pasado otros momentos, quizá unas arquitecturas interesantes. A ver, todos los premios Pritzker hacen arquitecturas interesantes, pero bueno, sí que sí por coincidencias del momento. A ver, no vamos a negar que a lo mejor un año, pues esto es como los Nobel, pues a lo mejor un año hay que dárselo a un africano y otro año hay que dárselo a una mujer y otro año hay que dárselo, están así un poquito repartidos, pero yo creo que el Pritzker Chipperfield era absolutamente necesario y desde luego yo creo que hace mucho tiempo. Y lo que me ha encantado es que se le den a Atenas, porque yo creo que si alguien tiene que recibir el Pritzker al lado del Partenón, es Chipperfield. Porque hay cosas que estamos perdiendo en la disciplina arquitectónica, que son la composición, la medida, la escala, la matemática, y todas esas cosas que están en esa arquitectura del Partenón y en esa arquitectura griega tan perfecta. Y Chipperfield las mantiene, y Chipperfield las conserva. Por eso me encanta que se la den en Atenas, que se lo vayan a entregar en Atenas.
Pues si quieren seguir escuchando, desde luego nos quedaríamos mucho más rato hablando con Maite Apisteguía. Les recuerdo que esta tarde está aquí en la sede del Colegio de Arquitectos de Álava, en la Plaza del Renacimiento, a las 7 de la tarde, y de algunas de estas cosas y demás va a charlar Maite. Un placer tenerte aquí esta mañana, Maite.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta esta tarde, un abrazo.
Adiós.
Bueno, si os parece, seguimos hablando de ese premio Pritzker, que se considera el premio Nobel de los arquitectos, ¿no? ¿Y quién es este personaje, Julio? ¿Quién es David Chipperfield?
Bueno, yo creo que es uno, como ha dicho Maite, una persona que ha sido relativamente poco conocida dentro de, digamos, de la sociedad general, aparte de los arquitectos o los especialistas que hemos estado en ello, pero que ha marcado una impronta muy importante dentro de la propia arquitectura, de la restauración fundamentalmente también, pero de la nueva obra. Sus obras en Berlín, por ejemplo, en Francia, en tantos sitios, bueno, en Valencia, sin más, con el edificio este, creo que se llama de las Velas, ¿no? Que está en el puerto.
Vientos y Velas.
Vientos y Velas, sí. Yo creo que nos han enseñado una forma de hacer y sobre todo de respetar la arquitectura que había y mantenerla de alguna manera. Yo creo que todo eso le ha hecho merecedor de un premio hace ya muchos años y que ahora se ha materializado, y afortunadamente se ha materializado, y yo creo que hay una gran unanimidad en que hacía falta dárselo.
¿Y Cain?
Sí, totalmente de acuerdo. Llega con retraso y lleva tiempo planteando una arquitectura que era absolutamente necesaria, ¿no? Que tiene que ver con cómo trata el patrimonio construido, el histórico, porque David lo que ha sido es un gran especialista en actuar en entornos urbanos de mucha carga histórica, sobre todo en museos, tanto de nueva planta como transformaciones de museos, ampliaciones, renovaciones, etcétera, etcétera. Los últimos años en Berlín, frente además a edificios de gran valía, ¿vale? Incluso reformando edificios como el edificio de Mies van der Rohe, el museo de la Neue Galerie de Berlín. Entonces es un especialista en actuar sobre el patrimonio construido siempre en clave contemporánea, evitando pastiches, lo cual es muy difícil. Es muy difícil trabajar en clave contemporánea sobre el patrimonio construido de interés, y siempre evitando el ruido, lo mediático, cualquier forma un poco vinculada a los star architects, ¿no?
Los arquitectos estrella.
Yo diría que es de los últimos 10-15 años el mejor Pritzker, me parece a mí.
Yo creo que además este hombre trabajó y empezó trabajando con esos arquitectos estrella, con muchos de ellos. Y de hecho, no se conocía parte de su obra porque estaba trabajando con estos arquitectos que luego han pasado a la historia. Pero él, por valor propio, ha conseguido por fin, efectivamente, como decía Caín, una forma de entender la arquitectura fuera de esos protagonismos a veces o casi siempre desmesurados y fuera de sentido, que hacen y que dan sobre todo una tranquilidad, creo que era la palabra, a la arquitectura. Es decir, la contemplación de la obra de David Chipperfield es exactamente eso: dar una tranquilidad a la arquitectura, dar una continuidad al propio monumento y tratarlo con muchísimo respeto.
Tanto en lo grande, tanto en lo importante, como en lo sencillo, lo más humilde, ¿no? Sí. Y es una muestra quizá de esa sencillez y de esa humildad, esa vivienda que seguramente hemos visto en fotos o en algún documental, incluso creo recordar. Una vivienda pequeña, sencilla, en un pequeño pueblo en Galicia, en Corrubedo, junto al mar, y que es una de sus obras, quizá aquí por cercanía también, ¿no? Y cómo de algo muy humilde se puede generar esa belleza.
Sí, tiene una vinculación con Corrubedo porque él fue de veraneo hace muchos años, le gustó, se quedó, repitió, y al final un solar vacío que estaba frente al mar, pues lo adquiere y hace ahí su vivienda, ¿no? Pero no solo eso, sino que además, bueno, llevan 30 años veraneando ahí, se hizo cargo del bar del pueblo, que estaba cerrado, y dijo, esto no puede ser, hay que abrirlo. Entonces hizo la reforma, se encargó él. Quiero decir, tiene una vinculación muy especial por Corrubedo, ¿no? Y gracias a su amigo arquitecto Manuel Gallego, de alguna manera, supongo que en el 96, que es la primera vez que va a Corrubedo, le invita a pasar ahí algunos días y se enamora del lugar, ¿no? Y la casa tampoco es una casa pequeñita, es una casa, bueno,
discreta, por lo menos, ¿no?
Sí, lo que sí que tiene es interesante analizarla desde el punto de vista de que, mira, un Pritzker, ¿qué casa se hace, ¿no? Y realmente es una casa pues que funciona muy bien a nivel de la vinculación que tiene con el paisaje, con la calle, con los espacios, con cómo organiza los espacios, las zonas de día, la zona de noche, los ventanales, etcétera, ¿no? Y un poco la aspiración de la arquitectura es esa, ¿no? Es que podemos lograr una vinculación, un reenraizamiento, una vinculación con el paisaje, con la cultura, más fehaciente, más auténtica, sin todo esto que venimos soportando no solo los ciudadanos, sino también los propios arquitectos, con todo el ruido mediático de las grandes obras, todas las grandes obras maximalistas de una parte importante de las grandes producciones de arquitectos, ¿no? Entonces, este Pritzker es un, bueno, yo creo que marca por dónde se tiene que dirigir la arquitectura, un tipo de arquitectura más vinculada con la ciudad, con la civitas, en el mejor sentido del término, con un cierto carácter de permanencia, ¿no? Que muchas veces se hacen obras para que duren muy poquito, porque enseguida las modas pasan, ¿no? Y eso, Chipperfield, en muchas entrevistas lo que siempre subraya es que él intenta evitar precisamente eso, caer en la tentación de buscar recursos que puedan funcionar en ese momento porque hay una moda, pero que al rato del paso del tiempo de repente decaen en algo que es insustancial, ¿no? Entonces, claro, esto implica también a veces pues que son obras, no todas, pero algunas son obras difíciles de entender, ¿no? Sobre todo cuando hay esa confrontación tan directa entre lo viejo y lo nuevo. Pero, por ejemplo, trabaja lo nuevo de manera, yo lo dije la otra vez, de manera en clave contemporánea, pero nunca en clave vanguardista. Y esta distancia de no querer ir a la última me parece que es muy importante, ¿no?
Uh-huh. Comentaba Julio que en muchos casos trabajar con otros arquitectos que han tenido más relevancia o han tenido más presencia, más estrellato, le ha hecho quedarse ahí y al final el premio le llega con tiempo de retraso.
Hay que tener en cuenta que trabajó con Foster en su momento, que trabajó con Rossi y que realmente bebió de la fuente de todos estos, pero bebió la parte buena, porque luego hay una parte que se transformó en alguno de ellos, no en todos, pero en alguno de ellos se transformó en ese tremendismo que era intentar hacer lo más raro posible para poder, no sé si llamar la atención o de alguna forma pasar a la historia de esta manera, ¿no? Y casi Chipperfield es el contrario de lo que supuso el Guggenheim, ¿no? El Guggenheim es,
digamos, es el Guggenheim.
Una obra absolutamente
O la ampliación del Bellas Artes de Bilbao, de Foster, sí. Ojo, quiero decir, pues, si podemos comparar la Nobel Premio de Atenas porque recientemente ha ganado la ampliación del Museo Arqueológico de Atenas, que está en la misma, creo que está en la misma Acrópolis, ¿verdad? Fíjate qué sitio para actuar, ¿no?
Bueno, qué miedo, ¿no? También. ¿Eh? ¿Qué oportunidad, qué responsabilidad, ¿no?
Berlín ya es un
la isla
sitio
de los museos.
Que impone, ¿no? O sea, sí. En cualquier caso, yo
tiene
creo
traya,
que
tiene traya para actuar en esos sitios con una sensibilidad que, por ejemplo, no tiene Foster en el Bellas Artes de Bilbao, ¿no? Uh-huh. O sea, que esa es un poco la diferencia de cómo ha sabido buscar ese camino que no era puramente tecnológico, vanguardista en el sentido tecnológico, que es lo que ha ido tratando Foster en los últimos, bueno, toda su trayectoria ha sido sobre todo high tech, ¿no? Mientras que este Pritzker o el Pritzker que dieron hace creo que casi 15 años Peter Zumthor están trabajando en clave de más material, más tema de luz, más tema de hay cosas más intrínsecas con la arquitectura, ¿no? Que solo la pura tecnología.
Bueno, pues es una ocasión, quien no conozca la obra, de acercarse. En internet lo tienen, el premio Pritzker a David Chipperfield, en esta ocasión, uno de los premios, y ahí parece que hay casi unanimidad, más merecidos y mejor dados. Una oportunidad de disfrutar con su trabajo. The light inside's grown dim, and that's hard for me to see. De los arquitectos, los grandes nombres de la arquitectura, al Plan General de Vitoria-Gasteiz, ponemos aquí el pie en el suelo en nuestra ciudad. Saben que estamos ahora en el periodo de alegaciones y desde hace unas semanas, bueno, sabemos que los empresarios empresarios de Álava, empresas alavesas y la Cámara de Comercio también, van a presentar alegaciones porque creen que el recién aprobado documento no corrige la falta de suelo industrial y de suelo logístico en la ciudad. Creen que son necesarias grandes parcelas que faciliten la instalación de grandes empresas, parcelas de más de 100.000 metros cuadrados o llamadas XXL. Vamos a ver qué dicen esas alegaciones, pero ¿creéis que efectivamente Vitoria-Gasteiz o esta revisión del plan general deja disminuida esa capacidad de atraer grandes industrias a una ciudad como Vitoria-Gasteiz, Julio, que tiene una tradición claramente industrial, ¿no?
Habría que primero definir exactamente qué es la gran industria, qué es lo que trae la gran industria, qué ventajas, qué inconvenientes, dónde tiene que situarse y si de ese análisis sacaríamos la consecuencia si hay o no hay posibilidad en este momento en Vitoria. Pero hemos hablado aquí, y yo creo que se ha hablado ya en el plan general, de la necesidad, por una parte, de compactar la ciudad, de complejizar la ciudad de alguna manera y también de dar la posibilidad de que entre esa industria ligera que pueda ser compatible con la residencial, con el comercio, etcétera, es decir, la búsqueda de la vuelta al barrio. ¿La gran industria dónde tiene que situarse? Pues probablemente en función del número de personas a las que dé trabajo, del número de transporte que necesite, tendrá que situarse más o menos cerca, pero posiblemente no dentro de la ciudad. Es decir, no es necesario que tengamos una parcela XXL si va a tener 10 trabajadores dentro de ella. Probablemente esos 10 trabajadores podrán estar en unas parcelas extrarradio. Pero hay que recordar, y el otro día lo comentábamos también, que el gran éxito de Álava durante los años 70 fue el que disponía de un suelo industrial a través de empresas de la propia Diputación, como fue Prinia, que luego se transformó en Álava Agencia de Desarrollo, que ofrecía esa posibilidad a las empresas de tener suelo de una forma rápida, puesto que era la propia Diputación, a través de la Caja Provincial, que hacía casi de caja para poder hacer las transacciones, y que permitió el que gran parte de esa industria guipuzcoana, industria fundamentalmente de talleres y pequeños, pudiesen desarrollarse en Álava. Y eso hizo que los polígonos industriales de las cercanías de la ciudad se fuesen colmatando, de alguna manera, o llenando. Es decir, que la posibilidad, el ofrecimiento a la industria para que viniese a desarrollarse fue, digamos, una visión que tuvieron en su momento en la propia Diputación para poder hacer esto. En este momento yo desconozco, lógicamente, qué es lo que quiere el SEA. Yo no sé si lo que quiere es una forma genérica de que haya mucho suelo para que venga no se sabe quién a hacer no se sabe qué, ni cuántas personas, ni cuánta, también ahora hay que hablar de la huella ecológica, va a dejar eso. Porque si lo que estamos pretendiendo es que venga una gran industria para hacer, no sé, si fuese reciclaje, no está tan mal, pero hemos hablado también de vertederos, entre otras cosas, que ya en su momento se habló, y de otras industrias que no van a generar posiblemente muchos puestos de trabajo. Y esas, pues, tendrán que situarse en aquellas zonas en donde sea posible hacerlo, pero no necesariamente en la ciudad.
Estoy de acuerdo con Julio. Yo desconozco si hay un interés real de alguna empresa en concreto para instalarse en Vitoria, y ese es el fundamento de la alegación que pretenden hacer. Pero cuando hablan de parcelas XXL se refieren sobre todo a parcelas vinculadas a la actividad logística. Esas no pueden ir en el centro de Vitoria. Cuando me refiero al centro es, evidentemente, me estoy refiriendo a Betoño, ¿no? Son actividades que no necesitan tener esa condición de centralidad. Pueden estar alejadas dentro del territorio alavés, en cualquier sitio prácticamente.
En la zona del aeropuerto, tanto de que había posibilidad de que viniesen la gran industria logística, a esas parcelas,
¿no? Ahora, aquí yo creo que el músculo industrial tradicionalmente ha sido el taller, el del pabellón industrial, ya sea pues temas de máquina herramienta, talleres de producción, de transformación, etcétera.
¿Esos no necesitan grandes parcelas?
No necesitan grandes parcelas y generan empleo, generan actividad, generan economía, ¿no? Entonces, yo creo que habría que prestar atención más a que ese tipo de parcelas pequeñas, medianas, incluso grandes, pero evidentemente no XXL, las áreas industriales ya existentes en Vitoria pudiesen tener esa capacidad de transformarse ágilmente para que pudieran acoger formas diversas de actividades, ¿no? Hay un problema que es el de los suelos contaminados, ¿no? Ese es el gran escollo, que esto no sé si el planeamiento lo va a poder solucionar, ¿no? Pero yo me temo que, aunque es impopular y no nos guste, es probable que sea la administración la que finalmente se vaya a tener que hacer cargo, al menos de parte del coste de la descontaminación, porque son terrenos que están parados desde hace 20 años y que tienen un lugar de centralidad que interesa mucho, tanto por la propia actividad como también por lo que ha comentado Julio, de la eficacia en la movilidad de todos esos empleados con respecto a la ciudad, ¿no? Entonces son áreas de oportunidad que hay que garantizar que se lleven a cabo. Uh-huh. Y esto trae a colación otra reflexión que me parece importante, ¿no? ¿Hasta qué punto IOBE está dando unos requisitos que son implanteables de descontaminación, de presunción de descontaminación? Es decir, tú presuponemos que tienes un terreno que puede estar contaminado, descontamíleno. No, mira, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer catas, vamos a ver qué grado de contaminación hay, porque igual resulta que no tenemos ese riesgo, ¿no? Entonces, esta atadura también me parece que habría que revisar esta atadura o este...
Pero ¿no creéis que haya contradicción entre lo que es la Ciudad Verde, la aspiración de Vitoria-Gasteiz, como, bueno, y ahí está, ¿no? Green Capital, al fin y al cabo, referente ahora mismo dentro de todas las redes europeas de ciudades por la sostenibilidad, de Ciudad Verde, ciudad industrial? Puede ser una ciudad verde industrial, una ciudad industrial
día,
verde...
Como decía Caín... Hoy día creemos, somos muchos los que pensamos que la ciudad tiene que ser compleja y que gran parte de la actividad que hace unos años se entendía, cuando decíamos de talleres, bueno, hoy día los talleres son intelectuales en gran parte. Entonces estos pueden estar perfectamente al lado de las viviendas y densificando la ciudad y evitando que haya grandes flujos de transporte ajenos a la ciudad. Por lo tanto, si todo ello es posible, hagamos esa ciudad más compacta y a su vez más ecológica. No está reñida una cosa con la otra. Hoy está cambiando la forma de trabajo, está cambiando el teletrabajo, ya lo estamos viendo. Y por lo tanto, todas esas posibilidades que hoy tenemos, tenemos que ponerla en funcionamiento, pero tenemos que ponerla en funcionamiento ya. Como decíamos, hace falta gestión y hace falta que instrumentos que posibiliten hacer eso sin necesidad de esperar 10 años, porque dentro, vaya usted a saber, dentro de 10 años ni dónde estamos, seguramente algunos ya no estamos, pero ni cómo será nuestra vida, si es que para entonces tenemos vida.
Lo hablábamos, sí, yo decía, ¿verdad? Sí. Que es compatible porque seguro que la industria se está planteando toda su actividad desde el punto de vista de la ecología. Primero porque siempre la industria ha sido una por definición casi una actividad eficiente. Siempre han querido ir a la forma más eficaz de producir, de transformar, de gestionar, etcétera, ¿no? Entonces, yo no me cabe ninguna duda de que todas las industrias van a tener que pasar por replantearse su actividad en términos de economía circular, de ahorro de temas energéticos, de ahorro de coste energético, de reciclabilidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero consumir esto... suelo también es ecología, ¿eh? No seguir consumiendo suelo también es ecología, ¿o no?
Sí, sí. Ahí hay que ser muy eficaces. No te puedes... Esto es como el precio justo. No te puedes pasar del precio. Es decir, tienes que calcular... Sin intentar no meter mucho la pata, ¿qué suelo vas a necesitar? ¿Qué dotación, qué reservas necesita la ciudad para que de aquí a 20 años no cometamos la torpeza de que falte, de que sobre? Este es el tema. Ahora, pretender o reclamar unas grandes reservas de suelo, sin grandes, me refiero, de muchos miles de metros cuadrados, sin tener un plan o sin tener...
¿Cómo se va a ocupar ese suelo y en qué plazo?
Me parece aventurado, me parece que eso tendría que justificarse.
En cualquier caso, que me parece interesantísimo, pero hoy hemos perdido una oportunidad que me habías anunciado de que íbamos a hablar de la arquitectura, de la ciudad, del urbanismo desde la perspectiva de género. Y me temo que se nos pasa el tiempo y no hemos podido... suponiendo que exista una perspectiva de género también, sí, en la arquitectura, no hemos podido comentarlo, así que tendremos que hacerlo otro día.
Se lo apunto aquí ahora mismo. Además, yo quiero sí decirlo, porque hoy que hemos empezado hablando por ahí, hemos hablado también con Maite, pero luego nos hemos ido por otros derroteros, así es, son los diálogos. ¿Tú conoces a una persona, una mujer, arquitecta, que puede ser referente porque fue la primera mujer colegiada en el Colegio de Arquitectura?
Pues
Julio.
Sí, sí, la conozco desde hace...
Tú la conoces y todos la conocemos.
Más de 50 años, sí.
Mariparla Larrumbide.
Exactamente. Mi pareja desde prácticamente el primer día de escuela y desde entonces hasta ahora seguimos juntos, claro.
¿Y primera mujer que se colegió como arquitecta?
Fue primera mujer aquí que se colegió. Fue posiblemente una de las primeras mujeres que trabajó con otra de las primeras mujeres, María Juana Antañón, en Madrid, y también fue las primeras mujeres que entraron en el gobierno y en temas como la dirección de arquitectura, que fue la primera que lo ocupó. Por lo tanto, sí, que ha sido primera en muchísimas cosas, de lo cual me alegro muchísimo, porque yo he tenido siempre la suerte de poder, digamos, estar con una persona que hizo un avance en muchas cosas, y al cual tenemos también que decir que conservamos algunas anécdotas muy curiosas, como alguna vez que me preguntaron, o que la dijeron cuando abrió la puerta del estudio, que por favor llamase a su padre, que tenían que hablar con alguien. Y me
llamaron alguien
a mí,
serio.
Aunque somos animales.
Pues sabes lo que te propongo, que Maripaz nos acompañe, si no es la próxima semana, dentro de 15 días, cuando tenga un hueco, porque sigue trabajando, pese a que está jubilada, metida en 20 historias que
bueno,
nos
interesa ahora
mucho
escribe,
conocer.
Sí, sobre todo escribe, ahora está a punto de publicar su segundo libro y bueno, y también pinta, que es una de las aficiones.
Bueno, pues desde aquí, que seguro que nos está escuchando Maripaz, le enviamos un abrazo y le invitamos a venir a contarnos lo que supuso en aquel momento ser la primera mujer colegiada arquitecta en la ciudad y con toda esa trayectoria, con cargos de responsabilidad. Y ahí sigue, al pie del cañón, investigando y trabajando. Pues así lo dejamos. No tenemos hoy tiempo para más. Ekain Jiménez, Julio Herrero, un abrazo, buena semana y hasta la próxima.
Lo mismo. Nos vemos.
Agur, agur.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de perfecte, bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra.